El informativo del mediodía.
Esta mañana tuvimos un diálogo extenso con el precandidato presidencial Sergio Fajardo, aquí en el informativo, pero de la mañana de La Patria Radio. Les traemos aquí al mediodía un extracto de lo que dijo Fajardo en su diálogo con nosotros.
Yo la palabra centro no la he utilizado. Yo hablo de una política con principios, una política que he escrito con la pregunta que me hizo Laura anteriormente. Es una política que tiene como primera condición para gobernar la transparencia, que se vea todo lo que nosotros hacemos y que nosotros respondamos por todas y cada una de nuestras acciones. Yo he leído un poco acerca de esos comentarios que me acabas de señalar y me parece fundamental que los medios de comunicación estén encima de nosotros los gobernantes, que la transparencia es que se vea, que uno tenga que responder por cada una de sus actuaciones, y los medios de comunicación con rigor y seriedad tienen la obligación de ser parte de esos ojos de la ciudadanía a la que ustedes responden, a la que le estamos hablando en este momento, y de presentarlos de manera seria. Al mismo tiempo, en el Consejo de la Ciudad hay participación política, y en esa participación política, pues precisamente se tiene que demostrar la calidad de concejales, concejalas, para hacer control político, para examinar las actuaciones del alcalde, y él tiene que responder, y eso no tiene nada de malo. Todos tenemos que responder permanentemente, y esa es la forma de construir la confianza en la ciudadanía. Cuando no se responde, cuando se hacen las cosas de manera oculta, que es lo contrario de transparencia, cuando no hay claridad para explicar lo que se está comportando, pues la ciudadanía tiene derecho a reclamar, y el señor alcalde de Manizales tiene la obligación de explicar y de responder por sus actuaciones. Sí, ese es el punto. Y esa es la política. Y le tienen que exigir, y nos tienen que exigir a todos nosotros. Y si ha hecho algo incorrecto, si lo que ustedes dicen es cierto, pues la ciudadanía tiene que castigar ese comportamiento de un gobernante.
Muy bien, yo quiero también, digamos, ya que el jefe puso el terreno, digamos, local, que hablemos precisamente de esta zona de Caldas, de la zona cafetera y en general. ¿Cómo ve usted lo que viene ocurriendo en esta región con respecto a lo que hace el gobierno nacional y demás? ¿Qué pensaría usted que son realmente las prioridades por las que deberíamos trabajar acá? ¿Y qué podría, digamos, esperarse en un momento dado de una presidencia suya si llegase a ocurrir?
Mira, en este momento, pues, a todos los gobernantes que están hoy les tocó un mundo distinto. Ya había señalado del gobierno del presidente Duque, no tenía ningún rumbo, se lo puso la pandemia. Y los que iban a empezar, que iban a poner su rumbo, les tocó arrancar con la pandemia y les obliga a cambiar. Es un lío. Siendo justos, y uno puede ser muy riguroso y tiene que ser riguroso en la calificación de los gobernantes y su trabajo, pero les tocó cambiar. En marzo, que era cuando ya iban a aprobar su plan de desarrollo, pues les entra esta condición que tiene, les obliga necesariamente a cambiar y a ajustar todo lo que estaban soñando. Y eso, repito, es difícil. Ahora, y ustedes van viendo la forma que van, cómo van respondiendo a una situación inesperada, y ahí es donde se ve la calidad de los líderes. Líder es quien tiene capacidad de entender los problemas, ajustar y marcar un rumbo. Siempre marque un rumbo, vaya mostrándole a la ciudadanía cómo vamos a salir de esto, vaya recogiendo la capacidad que tiene para juntarla, para avanzar. Por ejemplo, yo tengo, de los comentarios que he escuchado, tengo una buena, lo que yo he escuchado me dice que el gobierno departamental de Caldas ha hecho un buen trabajo. Y, por ejemplo, hablaba, les doy un ejemplo, con el director de la misión de sabios, Clemente Foret, esa misión de sabios que entregó sus resultados. Me dijo, en Caldas estamos trabajando bien con el gobierno departamental, vamos a hacer uno de esos proyectos que están en la misión de sabios porque Caldas le apuesta el conocimiento. A mí eso me gusta, cuando yo oigo eso, me siento orgulloso de estar, de que se llama Colombia, sí, que piense. Yo espero que termine bien, no puedo dar más detalles, pero quiero hacer ese tipo de observación. Al mismo tiempo, quiero señalar cosas de esta naturaleza. Ustedes han oído hablar de la RAP, del eje cafetero, ¿sí? Es así como JEP, RAP, uno cree que todo el mundo sabe qué significa eso, y pues mucha gente dice, ¿qué está, ese señor de qué está hablando? Pero es articular el eje cafetero para hacer proyectos conjuntos de una manera especial, pongámoslo así como definición. Yo creo que ese es el gran reto del eje cafetero, y me lo conozco de lado a lado y lo quiero. Y me ha ido muy bien allá porque sintonizamos perfectamente con el espíritu de la región. Y ese reto, repito, es la capacidad de articularse para trabajar juntos. Antes era un solo departamento que se dividió y está bien, cada departamento tiene su espacio, y ahora el reto es cómo trabajan juntos todos estos hermanos de nacimiento. Y están, por supuesto, las condiciones con el desarrollo, una de la riqueza que tiene la región, que tiene que ver con el desarrollo del turismo, en particular el desarrollo con la naturaleza de ese turismo que tiene toda esa región. Y ese es un proyecto para hacerlo conjunto. Es que Manizales, Pereira y Armenia, para poner las capitales, están pegadas.
Eso fue lo que dijo don Luis Francisco, pero pues también se puede decir que fue un diálogo largo en el cual él dijo que se desalineaba sobre lo que muchos decían que era el pensamiento que existe de que o se es de uno o se es del otro. Nunca se quiso referir al centro, solamente dijo que es una alternativa y que ya basta de los apellidos de siempre, de los Gaviria, de los Samper, de los Pastrana, de los Uribe y los Santos. Básicamente ese es como el resumen.
Sí, señor, exactamente. Un diálogo que fue de más de media hora y desde luego que puede ser escuchado nuevamente por quienes están en este momento conectados con nosotros en el Facebook de La Patria Manizales. Allí efectivamente pues está el informativo de la mañana y allí pueden escuchar toda la entrevista.
Bueno, y pues los invitamos para que la conozcan allí, como decía don Luis Francisco. Una pausa y volvemos.
Ven a la Navidad Millonaria en el Centro Comercial San Cancio. Sortearemos 2 bonos de 500 mil pesos diarios, es decir, 1 millón de pesos todos los días. Sí, escuchaste bien, 1 millón de pesos todos los días, desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Ya sabes, en San Cancio compras, registras y ganas.
En mi barrio no se canta el chumo, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Qubo? Cómpralo y léelo todos los días.
¡Nos encanta Qubo!
¿Quieres recibir los mejores productos en cualquier municipio del departamento? Esta es la oportunidad que te dan Maxi Hogar y Su Suerte. Realiza el pago del producto de tu preferencia en cualquier punto de venta Su Suerte y te lo llevamos hasta tu municipio. Además, cuentas con un seguro en caso de pérdida en el despacho, porque Su Suerte siempre te da más.
Porque lo más importante para nosotros como padres es la educación de nuestros hijos, la Universidad de Manizales es la mejor opción. Una universidad acreditada en alta calidad, con programas de pregrado y posgrado en jornada diurna y nocturna en modalidad presencial y virtual. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce nuestro plan de becas, vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
Estamos de regreso, 12 meridiano con 13 minutos. Hay algo de confusión por lo que sea o no sea la operación de bares y gastrobares en nuestro país de ahora en adelante, de acuerdo con las directrices que ha emitido el Ministerio de Salud y la Protección Social. Asobares ayer emitió un comunicado en el que decía que todos sus bares podrían seguir operando, pero pues aterrizámoslo y escuchamos lo que dice Diana Mejía Gran, secretaria de Gobierno del municipio, sobre la emergencia sanitaria, lo que pasa con los bares, las discotecas que deben permanecer cerradas. Y escuchamos y hablamos sobre esto.
El Ministerio del Interior ha proferido el decreto 1550 del 28 de noviembre, el cual prorroga el 1168 y es el que imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria que vive nuestro país. Dado este decreto, la Alcaldía de Manizales reúne en una mesa de seguridad y convivencia ciudadana a varias secretarías, como son Secretaría de Salud, Secretaría de la Unidad de Gestión de Riesgo, Secretaría de las TIC, Secretaría Jurídica, la Secretaría de Gobierno y fue invitado la Policía Metropolitana de Manizales. Allí analizamos el decreto y con lo que ha manifestado el Viceministro del Interior y el Ministerio de Comercio nos indican que las alcaldías o municipios que ya tengan inscritos pruebas pilotos no tendrían que volverlo a solicitar. Es por ello que los bares y restaurantes que están dentro de las pruebas pilotos y registrados ante la Cámara de Comercio continúan su funcionamiento hasta que no salga otro decreto o otra medida impartida por nuestro municipio. Es de recordar que los bares y restaurantes que no estén inscritos dentro de esas pruebas pilotos y no tengan registrado ante la Cámara de Comercio los protocolos de bioseguridad no podrán funcionar. es donde los inspectores urbanos de policía, en compañía de la Policía Metropolitana de Manizales, va a hacer esos controles permanentes, y estas personas o estos administradores se verán abocados a una sanción pecuniaria de 936 mil 300 pesos y una suspensión temporal de la actividad económica. De igual forma, hacemos ese llamado muy especial a todos los administradores que por favor cumplan con los protocolos de bioseguridad. En este momento, el municipio de Manizales todavía nos encontramos con la pandemia, que es la COVID-19, con altas cifras. Es por ello que solicitamos respetuosamente cumplir con todos los protocolos. De igual forma, el decreto 1168, como el 1550, nos hace saber que no se puede consumir licor en las vías públicas. Nosotros vamos a estar haciendo los controles permanentes, como lo venimos haciendo todos los fines de semana y en semanas cuando se puede generar aglomeraciones. Si encontramos personas consumiendo licor en las vías públicas, tendrán unas sanciones estipuladas en nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Marta, pero sobre ese último decreto que dice la secretaria, ¿se quedan cortos en la Secretaría de Gobierno para pues ponerlo en funcionamiento o en vigilia? ¿Por qué? Porque si usted va al sector de Milán cualquier noche antes de llegar a la Glorieta, se encontrarán que hay unos sitios que venden cócteles. Y en el vecindario, en la calle, plenamente están tomándose los cócteles. Entonces habrá que ver qué tanto de lo que dicen se aplica dentro de lo que comenta la secretaria para que en realidad se haga un seguimiento a lo que se manifiesta. También abren las discotecas en esta ciudad. No sé si es que en las discotecas abren y tienen personas diciéndoles a los otros, por favor quédense sentados, por favor quédense sentados. Pero a la hora, pues no sabemos por qué discotecas abren.
Sí, Luis, a mí me parece que como letra, como medida es muy buena, pero uno no ve que el control, que los controles se hagan efectivos para evitar que dentro de todos estos establecimientos y mucho más establecimientos nocturnos donde se ingiere licor y pues se va perdiendo la capacidad de control, haya quien esté haciendo valer esas normas que ya se expidieron. Fuera de eso, que también están las fiestas en las calles, no solamente en las casas, perdón, que están alquilando, que tampoco tienen un control. Entonces, yo creo que el decreto sí queda como muy flojo porque no incluye quiénes van a ser los encargados de hacer cumplirlo dentro de los establecimientos, quiénes van a ser los encargados de hacer cumplir que no haya aglomeraciones, consumo de licor dentro de viviendas y apartamentos que están alquilando para hacer fiestas, debido pues a que no todo el mundo tiene abierto los locales. Entonces, yo creo que desde ahí hay unos vacíos muy grandes que pues yo no sé cómo lo piensan solucionar.
Se vuelve muy complicado porque empiezan a salir más personas en diciembre a las calles, van a los restaurantes, van a los denominados gastrobares o a los bares, y la cantidad de personas tomando licor en la calle pues todavía sigue siendo más grande. Esperemos pues que esto no vaya a, al menos a sobre... Bueno, esto podría como sobrepasar la capacidad que tiene la Secretaría de Gobierno y también la Policía de vigilar las calles de nuestra ciudad. ¿Alguno de nuestros compañeros, algún comentario antes de pasar de sección? Muy bien. 12:18, una pausa y regresamos aquí al informativo.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
En mi barrio. No se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se canta, Chubo.
¡Llámanos!
El pulso del mundo.
Comenzamos con el pulso del mundo y nos vamos hasta Washington porque el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha urgido más apoyo fiscal para una recuperación más rápida de su país tras la pandemia. Escuchemos ¿Qué nos cuenta?
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido que la ayuda ya está en camino para lograr una recuperación económica para todos. Lo ha hecho durante la presentación de su equipo económico desde Wilmington, en Delaware, liderado por Janet Yellen como su candidata para dirigir el Departamento del Tesoro. Vamos a construir una nueva economía americana que funcione para todos los estadounidenses, no solo para algunos, para todos. Por eso debemos actuar ahora y debemos actuar juntos. Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de actuar con urgencia por el profundo daño y la desigualdad causada por la pandemia de la COVID-19. Al dar paso a Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, Biden destacó que no hay nadie más preparado para encarar esta crisis. Y de ser confirmada por el Senado, Yellen sería la primera mujer al frente del Departamento del Tesoro en la historia de Estados Unidos. Por su parte, la estadounidense aseveró la tragedia que vive el país por la pérdida de vidas y de empleos e instó a actuar con urgencia. Gran parte de los programas del plan de estímulo fiscal aprobado en Estados Unidos en marzo por 2,2 billones de dólares han concluido o están cerca de expirar, por lo que uno de los aspectos de los primeros días de Biden en la Casa Blanca será impulsar un nuevo paquete de rescate de la prolongada duración de la pandemia. La gestión de Yellen como presidenta de la Fed entre 2014 y 2018 se destacó, entre otras cosas, por prestar más atención de lo habitual al mandato de promover un mercado laboral fuerte, además del mantenimiento de la inflación, lo que le costó algunas críticas de republicanos que consideraban que se estaba extralimitando.
Más información del mundo está, como siempre, ingresando a lapatria.com. Allí hay más detalles de lo que está sucediendo en nuestro planeta.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. La historia alterna.
Nuestra historia alterna hoy nos habla de meteorología, porque el pasado lunes, por fin, sobre el papel, terminó la temporada de huracanes en el Atlántico, que va desde el primer día de junio hasta el último de noviembre. La temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico rompió marcas al sumar al menos 30 ciclones con denominación, es decir, con nombre, durante el año 2020. La agencia EFE nos dice que esta rompe los récords porque por segunda vez en toda la historia se tuvo que apelar al alfabeto griego. Y tras esto se agotó la lista de los 21 nombres que se programan cada año. Dejó muertos y cuantiosos daños materiales en un yaciago 2020. Y lo hizo, como siempre, en los Estados Unidos, en la parte oriental, incluso llegando hasta Canadá, en la cuenca y también en el Golfo de México y en nuestro vecindario, en la misma San Andrés. Esta menos temporada rompió los 28 ciclones que se habían formado en el año 2005 y se convierte en la más impresionante. Además, estuvo ocupada por un fenómeno de la Niña, en el cual cuando se enfría el Pacífico, se calienta el Océano Atlántico. Ha terminado sobre el papel, pero se han tenido ciclones incluso este enero. Ya veremos qué puede suceder. Ya regresamos con Supimos que aquí al informativo. No se vayan.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Supimos que. Para ir cerrando, voy de una vez con Marta Lucía Gómez Gómez. Supimos que en este día miércoles, el 2 de diciembre.
Bueno, recuerden que ayer les había mencionado un funcionario que estuvo en el gabinete del alcalde Carlos Mario Marín, pero que sacaron porque no ejecutaba muy bien en la Secretaría de Tránsito. Estoy hablando de Jaime Augusto Díaz, que pasó como jefe de proyectos de INFI, pero resulta que me llamaron y me contaron que no solamente él fue reingresado al gabinete, pero bajo otro cargo. Aquí también está el Alejandro Peláez, que fue el secretario de Deporte del municipio, que es el actual jefe de Juegos Nacionales, y Diego Ceballos, que antes era el secretario de TIC, ahora está como gestor de TIC, pero en People Contact, también reingresado. Entonces, fueron movimientos que el alcalde hizo con algunas consideraciones de no cumplimiento de objetivos y ahora vuelven a...
La pregunta, Marta, es...
A ser sus colaboradores.
¿Quién se ha ido entonces del todo? O sea, ¿quién sí se ha ido y no ha quedado como en un ciclo ahí que van y vuelven? Como si estuviera en una lavadora. Van, vuelven.
Pues de los que se han ido del todo son Patricia del Pilar Ruiz a la Secretaría de Gobierno... Matilda González de la Secretaría de la Mujer, Paula, no recuerdo
Marisol
el apellido.
Carantón.
Marisol Carantón, gracias Fernando por recordarlo, de Infi
Juan
Manizales,
Martín Zuluaga.
De Aguas. Bueno, ahí más o menos son unos, son seis personas las que habían renunciado. Yo creo que los renunciados son los que no.
Sí, exactamente, a los que los se les que pidió no que se fueran. Buen dato ese. Gracias por ese, Marta. Fernando.
Óiganme, estas cosas que parecen de nunca acabar. Me llega este reporte. En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no están prestando servicios de la semana pasada. O sea, estos son como los titulares que uno repite una y otra vez. Y esto tiene retrasado los procesos de compraventa de inmuebles que en esta época pues se disparan, ¿cierto? Mucha gente aprovecha al final de año para hacer este tipo de negocios y transacciones porque piden la plática de las cesantías, por muchas circunstancias, por muchas razones. Y pues otra vez, como el año pasado, como hace 2 años, como otras veces, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no está prestando el servicio. Ahí les cuento.
¿Y se saben por qué no está prestando? ¿Por COVID?
No, ni es asando.
Bueno, pero si usted dice que es repetitivo, no me sorprende.
La otra vez era por el software, recuerdo.
Sí, clásica. Bueno, vamos a ver qué sucede. Don Luis Francisco todavía está por acá. Bueno. Creo que mientras llega don Luis Francisco, que ahí lo veo con el micrófono cerrado, pues les doy la oportunidad a cualquiera de los dos que tenga un supimos que se... Que... Ya, ahí está don Luis Francisco.
Sí, señor, efectivamente. Aquí estamos. Hombre, no. Yo simplemente le quería contar que en Pácora, pues hay una nueva concejala, ¿no? Resulta que una demanda que puso ante el Consejo Electoral la líder política de Castilla, Doris López Escudero, pues le permite ahora, porque pues hoy antes le salió el fallo favorable, ingresar al Consejo de Pácora a representar a su corregimiento y al Partido Conservador. Así que, pues, bueno, hay cosas que efectivamente algunos
sí.
En los estrados de la justicia logran, obviamente, los triunfos que no lograron. Digamos, del primer momento en las mesas de votación.
Le quedó, oigan, para terminar, les iba a decir, quedó bien, le quedó bien linda la check en la glorieta de San Rafael. Le quedó bonita, según
muy
las
bonita.
Fotografías. Me siento como la Guerra Fría de los alumbrados.
Digno para visitar.
Bueno, siempre y cuando si hay competencia ahí. Y la competencia ya, digamos, da como resultado cosas mejores. Eso, digamos, son los beneficios de la competencia. Pues bienvenido a lo que esté pasando, ¿no?
Aunque me debo un viaje por Chipre. A ver, ¿qué puede suceder? Para que veamos lo que viene. Bueno, jóvenes, con esto terminamos. Ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todas las noticias están en lapatria.com. Ya viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góes. Gracias.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.